La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar. En una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ra, ira, ira. La ra, ira, ira. La ira.
¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días o buenas tardes para todos. Calurosas tardes de sábados. Y hoy estamos con equipo completo, estamos con Oscar. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Daniel. Hola, la audiencia. ¿Cómo les va? Buenos días, buenos medios días aquí en la M. Buenas tardes para los que nos escucharán luego en la FM. Bueno, sí, acá estamos, ya ha entrado diciembre, empezamos el último mes del año, Daniel.
Arrancó diciembre,
un diciembre, bueno, como viene siendo estos últimos años, un diciembre en el cual nos genera expectativa y desafío, porque viene distinto.
Viene distinto, sí.
Así que, distinto. No digo, hablo del clima, está bastante agradable, ha llovido algo en las semanas pasadas, pero en cuanto a lo político, a lo gremial, viene distinto. Así que, bueno, vamos a ir cerrando estos últimos tres programas, hipotéticamente, que nos quedan de la tiza de esta temporada 34 en el año 2022, analizando no tanto el final del año, sino cómo...
El presente.
El presente y cómo esperamos el que viene, ¿no?
Exactamente, porque bueno, y ese es uno de los temas de los que nos vamos a ocupar, curiosamente, no suele ocurrir, a esta altura del año se están discutiendo paritarias, reapertura de paritarias, y no se termina de cerrar porque se cierra un acuerdo en el Estado, se abre otro conflicto que redobla la apuesta en cuanto a oferta, por lo tanto se vuelve a reabrir o obviamente vuelven a surgir nuevas inquietudes. Bueno, en eso estamos y hay novedades muy importantes respecto de eso, de la negociación paritaria, que supuestamente estaba cerrada, pero ahora, ¿qué ha ocurrido?
Lo que podríamos decir es de que hay síntomas muy marcados, obviamente, y lo venimos diciendo, que es el denominador común de las sensaciones hoy por hoy, que es el descontento, la disconformidad, entendible, por supuesto, a la hora de la situación, ¿no? Porque convengamos de que la inflación es como un eje vertebrador que deja atrás a todo lo demás. Puede haber otros factores que incidan en cierre de paritarias o en acuerdos salariales, pero el aumento de los precios, lo caro que está todo, lo difícil que está todo, hace de que, partiendo de sueldos muy bajos en todos los sectores, sobre todo los estatales, cualquier porcentaje conseguido siempre va a generar alguna inconformidad o disconformidad. Así ha pasado en el sector salud, lo venimos viendo, lo cual, de alguna manera, pone en tensión mucho más que otras veces la situación, y el gobierno debe atender y tiene la obligación de resolver las situaciones. Y obviamente nosotros, como sindicato, respetando nuestros mecanismos y nuestras políticas, vamos a seguir bregando porque el piso salarial que fijemos definitivamente para el año 2023 sea el mejor posible alcanzar. Lo vamos a hablar un poco con Juan Montserrat, porque debido a esto, y a pesar de que tanto el Sindicato de Empleos Públicos como otros sindicatos provinciales y UPC el último miércoles en asamblea aprobó la revisión salarial y firmó el acuerdo, aún así se ha decidido enviar al gobierno la solicitud de reabrir paritarias debido al conflicto que aún se sostiene con parte de los trabajadores de la salud.
Bueno, ese es el tema más que genera más tensiones, quizás el tema más importante, pero tenemos otros temas igual de importantes y no tan tensos. Vamos a estar hablando de la presentación de la revista Educar, la número 40 ya en la calle.
Sí, la verdad que es un gusto para nosotros. El año pasado, con el número 39, festejábamos 20 años de la revista, y ahora presentamos la edición 40, que no es menor, digamos, con muy buen material. Así que ya está disponible en forma digital digital, en formato digital. También está impresa, pero seguramente va a tardar un poco más en llegar. Han salido los primeros ejemplares el día jueves primero, cuando hicimos la presentación en horas de la tarde, allí en el Zoom del ISIEC, junto a Cuqui Caballero, responsable de educación, Gonzalo Gutiérrez, director del ISIEC y parte de la Junta Ejecutiva, Zuli allí encabezando también la presentación, y en línea con otros actores que han escrito sus artículos y sus notas en la revista. Y una de ellas, vamos a hablar con una de ellas, que es Luz, déjame leer bien el apellido porque si no me voy a confundir.
Pero es difícil, che.
Alberguchi.
Ah, no era tan, difícil.
Pero se me fue un poquito. Luz Alberguchi, licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, entre otras cosas, y le vamos a preguntar cómo estuvo la presentación y a preguntarle de qué se trata su intervención, ¿no?
Bueno, y vamos a estar con un trabajo y salud en clave de género. Nos vamos a ocupar de ese tema también.
Sí, Daniel, hoy es el día de la médica y el médico.
Ah, sí.
Hoy, 3 de diciembre.
Un abrazo enorme para ellos. Sí,
justamente ellos. Con esto del conflicto de los trabajadores de salud, le queremos dar un gran abrazo a las y los trabajadores de la salud, a las médicas y los médicos, porque hoy es su día. Obviamente esperamos que resuelvan lo mejor posible. Se merecen un buen salario, se merecen buenas condiciones dignas, como también así lo decimos de los docentes, las médicas y los médicos. Especialmente a nuestros trabajadores del centro de salud, que la verdad que hacen un gran esfuerzo y un gran trabajo a la hora de atender a nuestros afiliados y su grupo familiar. Vamos a hablar con Cintia Bención, que fue parte del staff de quienes encabezaron charlas con la Intersindical de Mujeres, con todo lo que viene a ser el trabajo sindical con perspectiva de género. Ella es presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas y asesora de sindicatos. El jueves 22 de septiembre, hace ya bastante tiempo, formó parte del segundo encuentro de la Intersindical, y vamos a hablar un poquito de violencia laboral.
Bien.
¿Sí? Con
perfecto.
Ella, para ver qué recomendaciones tiene a través de los sindicatos para atender este tema, sobre todo cuando se trata de violencia hacia las mujeres.
Bueno, de todo eso y por supuesto hay un montón de otras informaciones para contarles, va la tiza de hoy, pero arrancamos con esta música. Arbolito, una vieja canción recreada por los arbolitos, que la tortilla se dé vuelta.
Tierra le brinda, pero saquea y saquea, la va dejando finita, reseca y llena de penas. Pero saquea y saquea, la va dejando finita, reseca y llena de penas. Las avionetas volando, mientras las hojas florecen, las avionetas volando, mientras las hojas florecen. Y el glifosato maldito te va picando la sangre y el corazón se estremece. Y el glifosato maldito te va picando la sangre y el corazón se enfurece. Tiene el tomate que está tranquilo en la mata. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se rueda, que no. los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda.
Un viejo tema, originalmente es de Víctor Jara, este tema del chileno, Arbolito, haciendo que la tortilla se dé vuelta.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, resumiendo un poco lo que la mayoría de la opinión pública sabe, esta semana en materia de acuerdo salarial, como resumía recién Oscar, el miércoles la Asamblea Provincial, por una amplia mayoría, acordó la nueva propuesta hecha por el gobierno de la provincia de Córdoba para los docentes. El jueves, esto es todo muy dinámico, el jueves aparece un decreto destinado solamente al sector de la salud, que paralelamente viene con un conflicto mucho más radicalizado, digamos, un conflicto que ha escapado de los controles habituales o los canales habituales donde se negocian los salarios, que es el CEP, fundamentalmente es el gremio. Se le hizo lugar al reclamo de esta intergremial, o interhospitalaria, mejor dicho, no es intergremial, interhospitalaria, se lo recibió varias veces. Finalmente, y ante los paros en los hospitales, las asambleas, se decidió hacer ni siquiera una oferta, porque como no era una negociación salarial, se emite un decreto, una resolución que dispone un aumento. Claro, el aumento es muy superior a lo que a su vez había firmado para todos los trabajadores, incluido lo de la salud, el Sindicato de Empleo Público, el CEP. Por lo tanto, rápidamente el CEP sale ayer con un comunicado diciendo, si hay para uno, hay para todos.
Tal cual.
Y a partir de... Pero hasta ese momento era una discusión gremial del CEP que quería ser parte de esa discusión. Bueno, cambia la cosa a partir de esta nota que vamos a leer parte, de la cual vamos a leer, que se le envía directamente al gobernador Juan Schiaretti, y que dice, en lo central, que como es de público conocimiento, el gobierno acaba de resolver por decreto y por fuera del ámbito legal de la negociación colectiva, aumentos salariales para un grupo de trabajadores en porcentajes que superan largamente lo propuesto a nuestras organizaciones, lo que evidencia que la provincia sí tenía los recursos que negó en la negociación colectiva. Que de ninguna manera nos oponemos a una mejora que se otorgue a trabajadores, pero que lo sucedido evidencia la falacia del argumento provincial, el trato discriminatorio contra los trabajadores que representamos. Un claro desprecio por negociación colectiva y sus actores, según la legislación vigente, y hasta una expresa voluntad de debilitar la representación sindical. Que por ello solicitamos formalmente la inmediata reapertura de la negociación salarial para resolver esta situación en el ámbito establecido por la ley. La firman Aldo Rivas, secretario de los empleados legislativos de Córdoba, y los trabajadores de la legislatura, Domingo Obando, de la UPS, Unión Personal Superior, Luis Bazán, del CIPOS, Juan Montserrat, por UPC, David Albano, músico, representa a los músicos oficiales de los distintos cuerpos oficiales de la provincia, Oscar Rodríguez, Casinos, Roberto Medina, trabajadores de la lotería, y Máximo Brizuela, del Cirelif, que es el sindicato de la regional de Luz y Fuerza. No es Luz y Fuerza Capital, sino la regional.
Tal cual.
Que fundamentalmente incluye a los trabajadores del interior.
Sí, cooperativas.
Cooperativas
y demás. También, pero del interior.
Está en línea Juan Montserrat, uno de los firmantes de UPC. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo les va? Buen día.
Hola, Juan.
¿Cómo están?
Bueno, ¿por qué se toma esta decisión de sumarse a lo que por el momento era un reclamo del CEP?
En realidad el problema central radica en de dónde uno toma los porcentajes de aumento salarial. Digamos, si uno tiene un salario bajo, por más que le ponga una porcentualidad importante, el resultado de ese cálculo matemático siempre va a ser exiguo en relación a otros precios de la economía. Esto es una cosa que nosotros lo veníamos advirtiendo en forma reiterada, pero que es muy complicado resolverlo, porque cuando uno se compara contra la canasta básica, evidentemente ahí hay una dificultad, porque uno puede en la negociación paritaria recomponer esos pisos salariales, cosa que en el sindicato de empleados públicos hay un piso garantizado. O sea, cuando se aplican los porcentajes y no se llega a esos pisos, se trata de llegar a esos pisos más o menos aproximados a los valores de canasta. En el caso nuestro, eso es, ya lo hemos intentado varias veces, en muchísimas negociaciones hemos puesto más porcentualidades en los iniciales de los escalafones que al tope de la antigüedad, pero evidentemente ese procedimiento es muy lento y es imperceptible, ¿no? Prácticamente, por más que se haga un esfuerzo muy grande de poner 2, 3, 4, 5 puntos en el maestro de grado inicial y 2 o 3 puntos menos en el final de la escala de antigüedad. Así que la ecuación de la negociación contra inflación, contra el precio de la economía y demás, adolece de un problema central, que es el precio de referencia. ¿Sí? El precio de donde uno tiene que impactar en la porcentualidad. La porcentualidad que hemos logrado, tanto en la paritaria provincial como en la paritaria nacional, va en línea de lo que va a decir el IPC nacional y el IPC Córdoba. ¿Sí? Que la inflación va a rondar el orden del 100%, y nuestra negociación salarial tiene una cláusula de garantía, de la cual, si la inflación es del 100%, en el mes de enero se va a corregir 5 puntos por encima de lo que diga la inflación de Córdoba. En el caso nacional, nosotros hemos logrado llegar en la paritaria nacional a 114%, que si toma los 5 puntos de recupero de la inflación del año, de lo que fue el año pasado, en el 2021, se llega al 119% de aumento. Pero claro, estamos partiendo de montos más bajos, de jornadas laborales más cortas, en fin, hay una cantidad de cosas también a considerar, porque no es homogéneo, el convenio colectivo de trabajo nuestro no es homogéneo, no es lo mismo el que tiene 30 horas de cátedra, el que tiene 15 de cátedra, no es lo mismo el que tiene zona que el que no tiene zona, no es lo mismo que tiene antigüedad que el que no tiene antigüedad. De todas maneras, el conflicto médico ha develado una realidad, que es que se aplican porcentajes en pisos salariales bajos.
Claro, claro.
Y eso es lo que precisamente se está corrigiendo. Yo creo que hay un error de parte de toda la prensa y de todos los que están observando este conflicto, diciendo ganan el 70%. No, en realidad lo que se está haciendo no es no se tiene que determinar por porcentaje, porque la porcentualidad va contra inflación, sino que se está corrigiendo el escalafón, que es exactamente el motivo por el cual los sindicatos que vos nombraste le hemos pedido reapertura de la Comisión de Política Salarial, porque hemos firmado acuerdos contra inflación, pero sin corregir la base, y evidentemente ese es el problema que develó el conflicto médico y es el que hay que corregir de acá para adelante.
Claro, una de las características, Juan, del conflicto médico es que los médicos o los trabajadores de la salud que se armaron por fuera de los gremios arrancaron precisamente de ahí. No dijeron qué porcentaje, bueno, sí, dijeron un 200%, pero fundamental, básico, porque fundamentalmente decían, nosotros queremos ganar no menos de tanta plata. Es decir, pusieron, y eso cambia, claro, eso habla, definido técnicamente es lo que vos recién decías, es eso, es reconstitución del salario.
Además, si uno compara en términos de cargas de trabajo y demás, lo que estaban cobrando los médicos en relación a los maestros estaban cobrando en términos relativos, o sea, por la carga horaria, más que los médicos.
Claro.
O sea, lo que se está corrigiendo ahora, si uno ve lo que tenía el médico antes de este conflicto, y uno ve las cargas horarias que ellos tienen, que son guardias rotativas, 35 horas semanales, demás, nosotros tenemos 22 horas semanales, ellos tienen también una tarea profesional de actualización permanente, de riesgo laboral y demás, nosotros tenemos tareas extraescolares, tenemos que corregir, tenemos que ir a reuniones de personal y demás, o sea que son más o menos equivalentes profesionalmente, si bien uno tiene que hacer una carrera de 6 años, nosotros una carrera de 4 años, digamos, si uno tuviera que comparar, que no es comparable, pero de todas maneras si tuviera que comparar por cargas horarias estatutarias, ¿no? Digamos, que después uno tiene que hacer en la casa y demás, y todo el tiempo de trabajo preparatorio y demás, evidentemente que los médicos estaban muy por debajo de un salario docente en términos relativos.
Ahora, Juan, lo que se está pidiendo con esta nota es una reapertura paritaria para negociar nuevos porcentajes o negociar, barajar y dar de nuevo respecto de estas bases de las que vos hablabas.
Yo creo que lo que hay que hacer es cumplir con el acta, tanto nacional como provincial, porque está en una línea de política salarial que es correcta, y después, bueno, dejar claramente establecido que tenemos que comenzar el 2023 con pisos salariales distintos, y después que la opinión pública, los los opinadores de la macroeconomía, las fuentes y las usinas de opinión que permanentemente están cuestionando el gasto del Estado y demás, se den cuenta de que hay que aplicar las porcentualidades después de corregir los pisos salariales.
Uh-huh.
El problema central que pasa en Córdoba es que tenemos una cantidad de usinas de opinión, Bolsa de Comercio de Córdoba, Nador del Interior, IDESA, la Fundación Mediterránea, la IERA, que permanentemente están analizando el gasto del Estado. Entonces se horrorizan cuando ellos dicen que está aumentando la masa salarial por encima de la recaudación, está aumentando la masa salarial por encima de la inflación. Y en realidad no se dan cuenta de un problema central que se parte para hacer la cuenta de pisos salariales realmente exiguos. Y esto demuestra claramente lo que nosotros, la conflictividad continua que tiene el sector docente tiene una conflictividad permanente, precisamente porque maestros, una expresión muy muy frecuente, recurrente en nuestra asamblea provincial, el que maestro del grado llegue a la canasta
básica,
y es absolutamente entendido, porque la canasta básica también, con los 140, 150 mil pesos que dice la canasta básica, realmente llegar a la canasta básica, cuando dice el INDEC que esa canasta básica para una familia de 4 integrantes realmente es otro ridículo. Porque ninguna familia con 4 integrantes puede vivir con 150 mil pesos.
No, al menos no de manera digna. Al menos no de manera digna, ¿no?
No, pero es un ridículo, eso no existe. Entonces, por un lado hay una aspiración de llegar a un determinado valor vinculándolo a lo que dice el INDEC, que no es canasta básica, y por el otro lado, cuando uno llega a la canasta básica, es que se da cuenta que no le alcanza.
Claro.
Bueno, me parece que estos números de la economía son, nosotros los tenemos muy bien en cuenta, son motivo de debate continuo y permanente en nuestras asambleas. Hemos hecho una asamblea muy prolija, hemos hecho un tratamiento durante todo el año, realmente de una profesionalidad muy grande. Nuestros dirigentes han puesto la cara, han puesto el cuerpo, se han bancado todo tipo de debates. Yo les quiero recordar simplemente que allá por enero de este año dijimos claramente que la inflación iba a ser del 60% y todo el mundo se horrorizaba. Cuando nos preguntaban cuánto iba a pedir la UPC como aumento salarial, decíamos el 60% y estamos llegando al 100%. Después, cuando se corrigió en mayo una pauta salarial de forma unilateral por parte del gobierno de la provincia, después se corrigió el diferimiento de una parte de los jubilados, precisamente porque tenemos razón también con el tema del diferimiento. Y finalmente, en el mes de agosto, tuvimos que hacer un paro fenomenal para corregir el mamarracho de construir una propuesta salarial con porcentajes en enero.
Uh-huh.
Así que bueno, me da la impresión de que nuestro gremio ha sido muy anticipatorio con respecto a esto, ha sido muy prolijo dentro de una contextualidad muy difícil, y el día jueves, en Buenos Aires, en la Casa Rosada, con el presidente de la Nación, con los 5 gremios de representación nacional, con Sonia, con los compañeros paritarios, con Luis, y con la compañera Graciano de Lute de Capital Federal, junto con Roy, que no pudo asistir por un problema que tenía, hemos firmado la paritaria nacional con 114% de un aumento del FONIR, o sea, el fondo de los aportes nacionales a los salarios docentes de todo el país, que es el aporte del FONIR, el FONIR Conectividad y Material Didáctico y demás. La Nación ha aumentado ese recurso en todos los docentes del país en 138% en la corriente negociación. Así que bueno,
uh-huh,
hay una fuerte apuesta a la inversión educativa. El presidente se comprometió a llevar al Congreso Nacional una nueva ley de financiamiento que lleve la afectación del gasto del presupuesto general del 6 al 8%. Se comprometió a construir más jardines infantes, 100 escuelas técnicas, distribuir libros y computadoras, ampliar la cobertura en salas de tres. Me parece que estamos, por ahí no lo percibe, pero el esfuerzo político macro que se está haciendo por parte de nuestra organización, UPC, la CETERA, el Ministerio de Educación de la Nación, es generar las condiciones para que haya una educación de calidad, y a eso vamos también, ¿no?
Teniendo en cuenta tu experiencia en materia de negociación, teniendo en cuenta la época del año y la particularidad que tiene este conflicto, o en el medio de la coyuntura en que aparece esta nota, ¿es posible establecer una negociación paritaria que sea medianamente rápida, teniendo en cuenta la época del año, que se pueda resolver rápida y que garantice un piso más interesante del cual negociar, a partir del cual negociar el año que viene?
Y hay que debatirlo como se debatió el bono, digamos. O sea, nadie, después de terminar las porcentualidades, nadie creyó que podíamos poder hacer que el gobierno diera un bono, y dio un bono mal dado, pues tendría que ser igual para activos y para jubilados. Le mandé una nota al gobernador a través de su mail para decirle que hay un error conceptual de su parte, porque el jubilado ha tenido una pésima experiencia con la ley 10.694 y no puede tener un tratamiento diferenciado con relación al activo a la baja, digamos. Tendría que ser mucho más el bono para los jubilados que para los activos. Yo nunca pierdo las esperanzas del diálogo en la negociación paritaria. Me parece que arribamos el año que viene a un año electoral, me parece que este tema tiene que estar debidamente saldado. Está claro de que todas las políticas macroeconómicas provinciales y nacionales han sido un fracaso en relación al control de precios. O sea, si ellos hubieran tenido políticas más efectivas de control de precio y control de inflación, no estaríamos discutiendo en estos porcentajes. Y eso, bueno, a nosotros no nos queda más que reclamar por lo que nosotros necesitamos de acceso a los bienes básicos de existencia. O sea, si la política no puede resolver en el Congreso Nacional, con las herramientas de política pública, con el Banco Central, con el Ministerio de Economía, resolver los precios relativos de los productos básicos que tiene que tener accesibilidad a cualquier trabajador, va de suyo que nosotros tenemos que reclamar por más salario, y lo vamos a seguir haciendo a pesar de la finalización de la paritaria, que es muy buena paritaria. Los votos de la Asamblea Provincial así lo indican, la paritaria nacional también así lo indica, pero evidentemente falta algo mucho, muy sencillo, que es que el maestro de grado inicial, tanto nacional como provincial, y garantizado nacional como la provincia de Córdoba, tiene que estar muy por arriba del valor que tienen ahora.
Bien. Juan, se abre una semana intensa, imaginamos, a
sí,
partir
cortita,
de esto.
Es una semana
y
corta.
Y encima corta, sí, ya. cortita e intensa.
Bueno.
Gracias, Juan, muchísimas gracias.
Un abrazo. Chao.
Gracias, Juan.
Ahí estaba Juan Monserrat, secretario general de UPC.
Sí, toda la información, hubiésemos sido más extensos con Juan, pero se haría muy larga la nota, pero bueno, los detalles por allí para jubilados, lo que es el FONID en paritaria nacional, están en nuestra página web.
Bien.
Así que entren, que ahí están los detalles para quien quiera informarse un poquito más sobre esto que hablábamos con Juan.
De lo que hay hasta ahora,
lo que se aprobó tanto el miércoles en la Asamblea Provincial como lo que el jueves, decía Juan, se acordó
a nivel nacional. Esto es Viejas Locas, lo artesanal.
edad y se ríe de lo artesanal. Ellos se van a olvidar. Ah, artesanal. Pero su valera se moja cuando llueve.
Lo artesanal, lo que estaban haciendo las viejas locas.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, hay que recordar que más allá de este pedido de reapertura de paritaria que se ha hecho, hay una paritaria firmada y que el aumento acordado allí está vigente. Por lo tanto, el aumento del 23%... incluye un pago que se va a hacer ahora en estos días, ¿no es cierto?, sí. Por planilla adicional.
Recordar nuevamente que esto era una revisión y que ya estaba firmado un 15% para noviembre, lo cual define que ese 15% se cobró esta semana que pasó en el cronograma de pagos, pero el 8% diferencial que se logró en esta revisión se va a pagar en planilla adicional o complementaria, como le llamamos, el día 8 de diciembre. Así lo anunció el gobierno. El 8 es feriado, pero
depositarán el 7.
Ese día a la noche seguramente estarán, claro, hechos los depósitos en las cajas de ahorro de las y los docentes de ese 8% de diferencial para lograr el 23% en noviembre, según lo firmado en la acta paritaria del otro día.
Bien, a última hora del 7, entonces esos fondos ya, sí, tendrían que estar.
Sí, y además está pendiente que la primera quincena de enero se pagará ese bono extraordinario de 30.000 pesos como tope, de acuerdo a la carga horaria o de cargos que tenga cada docente.
Muy bien. Más allá de las coyunturas, de las urgencias, de las tensiones que describíamos recién, es tiempo de cierres y se están cerrando con muestra los talleres culturales, ¿no?
Sí, ya lo anunciábamos el sábado pasado, que esta semana pasada hubo ya un inicio de... Sí, no me acuerdo que el 29 ya empezaron los cierres de algunos talleres, que son muchos los culturales. También decir que el 6 de diciembre, que es el martes, está el cierre de los talleres artesanales de la Secretaría de Jubilación, clásico, que allí en el Zoom del ISIEC exponen pasan un lindo momento y obviamente exponen sus trabajos. Y el miércoles 7 de diciembre continúa el cierre y la muestra de talleres culturales, en este caso taller de pintura decorativa, una dramatización artística mientras tango. El lunes 12 de noviembre, ya la otra semana, se presenta la revista Cabeza de Pájaro, que también es un clásico que viene hace, sí, muchos años, que es del taller literario.
Así es.
De la Secretaría de Cultura. Y el miércoles 15 de diciembre cierra la muestra de los talleres culturales con el taller de teatro y una obra de teatro, La Isla Desierta, de Roberto Art, nada más y nada menos. Este taller está dirigido por el profesor Fabio Sosa y Fernando Aldemán, ¿sí?
Bien.
Eso es el 15, y además de eso va a actuar el taller de danza. El taller de danza del profesor Segundo Pereira, y en salsa el profesor Eduardo Martínez Vieira. El 15 entonces es el último día de los cierres de talleres culturales que conduce nuestro querido compañero y amigo Fabián Mazzola.
Muy bien.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Bueno, recién cuando hablábamos con Juan, lo decía al pasar, el gremio docente está en conflictividad permanente. Y por distintos aspectos. Uno de los temas sobre los que se está reclamando y se viene reclamando en este tema hemos estado todo el año, bueno, ahora llega diciembre y sigue el reclamo, porque claro, en diciembre continúa la actividad escolar y hay compañeras, compañeros docentes que se desempeñan como docentes de apoyo a la inclusión, hospitalaria, domiciliaria. ¿Y se está reclamando qué respecto de eso en diciembre?
Se había logrado en un acta de acuerdo ya hace mucho tiempo de que se le iba a pagar un adicional por movilidad, por transporte, porque estos docentes no trabajan en un lugar físico único, sino que se trasladan inclusive a domicilios o a centros asistenciales de salud para atender a los chicos que necesitan justamente su atención, valga la redundancia. Se logró este adicional y se demoraba el pago. Recordemos que por ahí por el mes de septiembre se logró que se pagara hasta el mes de junio, si mal no recuerdo, y ahora se logró de que se liquide hasta el mes de noviembre. Pero ¿qué pasa? En diciembre, como decís vos, continúa la actividad.
Claro, actividad.
Así que le estamos pidiendo al gobierno que extienda el pago de ese adicional por movilidad a los docentes de apoyo hospitalario y a la inclusión para el mes de diciembre también, mientras sigan cumpliendo sus labores, obviamente. Por eso se le ha requerido al personal directivo de las escuelas base de dichos docentes que informen las actividades cumplidas por las y los docentes a los fines de que se le abone ese adicional en cuestión. También se reclamó que el pago que próximamente se efectuará del periodo junio, julio, agosto, septiembre, octubre, como los subsiguientes, se realicen con la actualización del valor del boleto urbano de referencia, claro, que es como se firmó el acta. La referencia es el valor del boleto urbano y ha ido aumentando, o sea, exacto, tienen que actualizarlo. Por otro lado, sí, los docentes universitarios, y esto es una noticia de último momento prácticamente, de ayer y hoy, hay docentes con dedicación, docentes con dedicación universitaria que no cobraban correctamente su salario, y esto es un reclamo que se viene haciendo desde UPC, desde la Secretaría de Superior Universidad Provincial, con Lita Moyano, ahí con Oscar Ruibal, y debido a la no respuesta de las autoridades ministeriales que se encargan de la liquidación de estos haberes, se pide a los docentes con dedicación universitaria que a partir del lunes se comuniquen con nuestros delegados de UPC allí en la Universidad Provincial para que inicien el trámite de reclamo administrativo pertinente y eventualmente, si hay que llegar a medidas de fuerza como es la retención de servicios, se llegará. Pero por lo pronto el lunes le pedimos a los docentes universitarios de la Universidad Provincial con dedicación universitaria que se contacten con nuestros delegados para iniciar el reclamo pertinente para el correcto cobro de sus haberes.
Muy bien. Bueno, y hablamos ahora del número 40 de la revista Educar. Y vamos a hablar con la licenciada en Ciencias de la Educación, Luz Albergucci, actualmente a cargo del Departamento de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Pedagógica Nacional y miembro del Instituto de Investigación Pedagógica María Vité, de La Cetera. A propósito de pensar desafíos actuales en la escuela, ¿cómo le va, licenciada? ¿Qué dice usted? Buen día.
Buen día a Daniel, buen día a Oscar. ¿Cómo
Hola,
estás?
Luz, ¿cómo
Un
estás?
Un gusto estar compartiendo con ustedes.
Bueno, muchas gracias por su colaboración y su participación,
sí,
en este
si
número 40,
viajando,
¿no?
Justo así que nos, claro, le agradecemos la atención.
En la tiza y su participación en la tiza papel, en la revista, ¿no?
Sí. Bueno, es un placer igual estar en estos espacios.
Bueno, contanos un poquito qué reflexión has hecho en la revista en torno a la frase volver a la normalidad, que se usa para referirse al retorno a las escuelas después de la pandemia, que ha sido un poco la marca en el orillo de este año 2022 que está terminando.
Sí, ahí yo un poco lo que intento es de sintetizar algunas cuestiones que venimos observando desde las investigaciones que producimos en el Instituto Marina Virte de La Cetera, en la cual damos cuenta que en la escuela no existe la normalidad después de la pandemia, ¿no? Hay una idea que sobre todo busca instalar la derecha de una vuelta a la presencialidad como si aquí no hubiera pasado nada, y la verdad que la pandemia ha dejado rastros de aprendizajes, ¿no? Y también rastros de tristezas y de heridas. O sea, no solo caminos y huellas que nos enseñan distintas maneras de enseñar, por ejemplo, o distintas maneras de habitar la escuela, o la posibilidad de recuperar inmensa cantidad de proyectos colectivos, de proyectos de trabajo de las instituciones, justamente con los espacios radiales o con los clubes de barrio. Bueno, un sinnúmero de cantidad de experiencias que se dieron en la pandemia ante la situación excepcional de no contar con la escuela como espacio físico para enseñar y para aprender. Pero también, además de esas huellas de aprendizaje para rescatar y para poder entramar en esta suerte de normalidad que se presenta hoy. También, lamentablemente, en las escuelas hoy hay huellas que hacen que el trabajo docente particularmente tenga una complejidad mucho más grande. Y, por ejemplo, una de esas huellas, uno de los planteos que hago en el artículo, una de esas huellas es el vínculo de los estudiantes con el saber y con el conocimiento. Uh-huh. Hay ahí una suerte, lo estamos viendo en varias... En diálogo con los docentes, con las profesoras y los profesores, sobre todo en la escuela secundaria, hay un vínculo con el saber como si fuera una transacción bancaria. Profe, deme la consigna, que yo le mando el TP, con esto levanto nota, ¿no? Bueno, algo, una dinámica que por supuesto en pandemia funcionó y que era la forma de ir y volver, ¿no? Desde las distintas casas con saberes, pero que con la vuelta a la presencialidad y con el aula, bueno, no es la forma en la que las y los profesores entienden que hay que construir ese saber. Entonces, bueno, hay una preocupación del cuerpo de trabajadores de la educación alrededor, por ejemplo, de esos modos de vincularse en la escuela entre estudiantes y docentes, y también entre estudiantes, docentes y el saber, ¿no? Cómo circula eso en la escuela. Bueno, y eso le trae una complejidad que tampoco se resuelve con ni la inclusión de tecnología. Estos son como algunos de esos rastros. Entonces, un poco lo que planteamos, si bien la nota está escrita por mí, es una producción colectiva porque surge de procesos de investigación colectivo con muchos trabajadores y trabajadoras de la educación. Un poco lo que planteamos es que la idea de una vuelta a la normalidad, asociada además a un retorno a un pasado que fue mejor, es falaz, ¿no? Que hoy las escuelas tienen un montón de desafíos. La convivencia escolar está siendo, en las escuelas secundarias, pero también en las escuelas primarias, un gran tema de trabajo, ¿no? Las y los pibes volvieron a la escuela con otros modos de vincularse entre ellos. Y resuelven sus conflictos a través de otros modos que no son la palabra. Y entonces, bueno, restituir esa palabra en el aula, en los pasillos de la escuela, en los patios, es parte de esa complejidad y de ese trabajo docente que muchas veces está invisibilizado, ¿no? Porque se miden los resultados en matemáticas, se miden los resultados en lengua, que está muy bien, digo, no estoy diciendo que no haya que medir aprendizajes, pero bueno, solo una parte de lo que sucede en la escuela, ¿no?
O sea, te escucho y es como que lo que estás describiendo es que la vuelta de la pandemia, la vuelta a las aulas, está reclamando más y más docencia, no tecnología, porque la tecnología se apuró más allá de las posibilidades de cada uno, ¿no? Pero no nuevos mecanismos, no nuevos formatos, porque eso se probó. Algunos estuvieron piolas, sirvieron, sirven para el futuro, pero todo eso que vos estás planteando es como tarea del docente, ¿no? Entre otros, un doble esfuerzo del docente, convivencia, todo eso, ¿no? Sí.
Pero y además déjame decirte esto también, de un docente que también tiene heridas de la pandemia, porque esto también hay que decirlo.
También viene golpeado,
No solo los pibes o las pibas o las familias de los pibes y las pibas. También los docentes y también las familias de esos docentes transitaron un montón de situaciones que han dejado heridas. Sin dudas hay más docencia, ¿no? Hay una complejidad en ese trabajo docente cada vez más grande, que entre otras cosas exige ciertas condiciones de trabajo.
Claro.
Una de las cosas que también yo planteo es, bueno, es paradigmático que una de las cosas que afloró como primera instancia entre maestras y maestros, profesoras y profesores de todos los niveles, fue la solidaridad apenas empezó la pandemia, ¿no? Entre ellos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos?
Sí, totalmente.
Afloró un trabajo colaborativo que quizás no era el habitual adentro de la escuela, con docentes que a lo mejor entre ellos por ahí no se conocían tanto porque no tenían afinidad, digo, afloró ese trabajo colaborativo, y cuando se vuelve a la presencialidad, una de las cosas que se anulan por cuestiones, por supuesto, sanitarias, pero que trae su impacto en las condiciones de trabajo, es la sala de maestros y maestras, claro. Este espacio, ¿no? Digo, lo primero que se dice, bueno, estos espacios para evitar el romper las burbujas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Estos espacios los utilizan. Claro. Bueno, y de vuelta ese docente en solitario con esa complejidad,
claro,
de, y con esas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, digo, hay también que pensar en esas condiciones de trabajo que requieren de la construcción de instituciones que tengan tiempos y espacios de trabajo colaborativo, solidario, colectivo.
Claro. Está bien. Luz, es interesantísimo, sí. Nos ha dado muchas ganas
daría
de leer.
Para mucho más, pero...
Sí, daría para mucho más la charla, pero bueno, ahí está la nota, en la Educar número 40, recomendamos leerla. Luz, te agradezco. Sí.
Hay un informe también del Instituto Marina Vilte, uh-huh, que explaya mucho más de lo que está en esa nota, así que invitamos a
revisar.
En la página de Cetera.
Está en la biblioteca, uh-huh, y está en la mediateca de Cetera, y es Cetera público para todas y todos.
Muy bien. Luz, gracias, muchísimas gracias,
Gracias a ustedes.
Luz Albergucci, licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA, actualmente a cargo del Departamento de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, miembro del Instituto de Investigación Pedagógica Marina Vilté de Cetera. Cetera. Él es Manu Chao, La Vida Tómbola.
Como es, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él, mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien, si yo fuera Maradona, saldría Mundio Misión, para gritarles a la FIFA, que yo soy el gran ladrón, la vida es una tómbola. Noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba.
La vida tómbola, lo que estaba haciendo Manu Chao.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, seguimos con algunas informaciones breves con Oscar. El 14 de diciembre será la última colecta de sangre, imagino yo, allí en el departamento Juárez Selman, ¿verdad,
Oscar? Sí, Daniel, después de un año muy intenso, uh-huh, En cuanto al convenio con la Fundación Banco Central de Sangre, el día 14 se hace la última del año, seguramente el año que viene va a seguir tan intenso. En esto queremos saludar a Anabela González,
bien,
la responsable de todo esto, la intensidad que le pone su laburo y obviamente haciendo honor y homenaje, como lo hicimos el 9 de noviembre, a su papá, a Ramiro González, que se nos fue, claro, lamentablemente, claro, y que dejó todo este legado tremendo y hermoso de solidaridad y empatía que tenemos el honor de continuar. Así que el 14 de diciembre, como decíamos, en el departamento Juárez Celman, en el Club Atlético Atenas, uh-huh, yo entiendo que es la Carlota, no me especifica, sí, pero supongo, sí, que es la Carlota, en San Martín 237, de 7:30 a 12 horas allí va a ser la colecta de sangre de UPC con la Fundación Banco Central de Sangre.
Muy bien. Y en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y por los Derechos y Oportunidades Culturales, hay una obra de teatro a la que invita la Secretaría de Cultura.
Sí, además del Día del Médico y la Médica, como decíamos, hoy también es el Día de las Personas con Discapacidad y el Día por los Derechos y Oportunidades Culturales. Y tanto Azucena, que secunda ahí a Fabián Mazzola en la Secretaría de Cultura, invitan a la obra de teatro Entre Hormigas y Cigarras, del elenco teatral de la Fundación Desafiarte, y bajo la dirección y dramaturgia, de Nora Cometo y Liliana Villena. Organiza la Agencia Córdoba Cultura también. El Teatro Real será el lugar, Seminario Joly Livois y la Fundación Desafiarte. La obra se presentará hoy, 3 de diciembre, en el Teatro Real, a las 21 horas, allí en el centro, frente a la plaza, en la calle San Jerónimo 66. Las entradas se pueden comprar en la boletería del teatro o por autoentrada. ¿Sí? El valor de la entrada es 800 pesos. Entonces, la Secretaría de Cultura de Junta Ejecutiva invita a la obra de teatro Entre Hormigas, hoy 21 horas en el Teatro Real.
Bien. Bueno, y en la última parte, tal como lo habíamos planteado, lo habíamos prometido en el comienzo, vamos a hablar con Cintia Bención, que es presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas, asesora de sindicatos, y el jueves, 22 de septiembre, formó parte del segundo encuentro de la Intersindical. De 22 de noviembre.
22 de septiembre.
Fue uno de los primeros encuentros
y junto con otra abogada, ella había abordado la situación del acoso laboral.
Exactamente, uh-huh, el acoso y la violencia laboral.
Siempre con perspectiva de género.
Claro. ¿Cómo estás, Cintia? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Cintia, ¿nos escuchás? No la tenemos ya, en un ratito vamos a ir con ella, vamos a intentar con Cintia Bención para hablar. Es presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas y asesora de sindicatos. El 22 de septiembre estuvo formando parte del segundo encuentro de la Intersindical de Mujeres, abordando el tema de salud y violencia en el trabajo desde una perspectiva de género. Nos interesaba, por supuesto, conocer ambas cuestiones. Primero, cómo se define lo que sería violencia laboral y cómo se aborda la violencia laboral o cómo se define la violencia laboral desde una perspectiva de género. Recordemos que el convenio número 190 y la recomendación número 206 son las primeras de la OIT, estamos hablando, sí, ya, ¿no? De la Organización Internacional del Trabajo, son las primeras normas internacionales del trabajo que proporcionan un marco común para prevenir, remediar y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluidos la violencia y el acoso por razón de género. Porque en estos tiempos hay que diferenciar lo que es el acoso, lo que es la violencia laboral, y cuando ese acoso y a esa violencia laboral se le agrega la cuestión de género.
Sí, tal cual.
Es decir... Para que quede, creo que la tenemos a Cintia. ¿Cómo estás, Cintia? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Mucho, muy bien. Bueno, ahí estábamos introduciendo un poco el tema. ¿Qué entendemos por violencia laboral y qué es violencia laboral con perspectiva de género?
Bueno, difícil decirlo en una sola frase, en realidad.
Ay, tenemos inconvenientes con ese teléfono.
Se le escucha muy clarito, pero...
A ver, Cintia.
Por alguna razón se corta.
No, se ha cortado la comunicación. Vamos a ver si en estos minutitos podemos recuperarla.
Ahora tengamos un minutito con ella.
Sí, porque son conceptos importantes, aunque sea el poder definir los conceptos.
Está viendo, y esto a modo de comentario, Daniel, en muchos espacios laborales, no solamente escolares, como son los que nos tocan, pero nos interesa el tema escolar, esto de, lamentablemente, tener resabios del patriarcado, el machismo instalado, y de que, por ejemplo, si alguna mujer tiene que ejercer desde la docencia misma en el aula hasta cargos directivos en una escuela y de alguna manera tiene que mostrar su firmeza a la hora de conducir y todo lo demás, inmediatamente se la tilda o se la tacha de o violencia o de abuso de poder, o son cuestiones muy en boga que son... apuntadas muy particularmente a las mujeres. Uh-huh. Es notable, sobre todo en la docencia, que eso pase. Entonces, obviamente nos interesa saber, de alguna manera, cuál es el abordaje con perspectiva de género de este tipo de problemáticas.
O sea, ¿no? Cuando un hombre ejerce la autoridad, cuando un hombre es violento o duro en sus maneras, ejerce autoridad.
Exactamente.
Cuando una mujer lo hace, es violenta.
Exactamente. Hay una tendencia muy marcada.
Es como que se le exigiera a la mujer que lo hiciera de otra manera.
Claro, viste, se ampara en el tema de las formas, es un límite medio difuso, pero bueno, es muy recurrente, lamentable, en muchos casos reciente, la actividad institucional y el trabajo institucional que tiene que realizar un equipo directivo, por ejemplo, o el docente mismo en el aula, ¿no? Así que bueno, sin transgredir y sin pasar límites
Sí, incluso hay casos judicializados. En los últimos tiempos hay dos casos que se han judicializado.
Cuestiones que son, que no pueden ser permitidas, ¿no? Como son la denigración o el maltrato, ¿no? Pero bueno.
Sí, y está bueno plantear estas cosas en estos tiempos, insisto, a partir de esos casos que han trascendido, dos casos de dos docentes en los últimos meses que han fallecido, y las familias fundamentalmente dicen que estaban muy presionadas por una u otra autoridad dentro del colegio. Bueno, está bueno empezar a discutir este tema también.
Sí,
discutirlo, ponerlo en la mesa de debate.
Sí, una cosa que hablábamos recién justamente con Luz era el tema de revalorizar la palabra, del uso de la comunicación, que hoy por hoy está muy en crisis, sobre todo con el tema comunicación.
Sí,
hablamos, digo, tantas redes y todo lo demás, cualquiera puede decir lo que se le da la gana y darlo o negar lo que quiera porque no está de acuerdo o porque no va en línea con lo que yo pienso, y hay mucho individualismo en eso. Bueno
Nos ha quedado pendiente la nota con Cintia.
Un poco para recomendar el convenio 190 de la OIT, ya está en Argentina en vigor. Le agradecemos a Hugo Aguirre que nos comparte este material. Y lo pueden ustedes consultar, en Buenos Aires Noticias, Organización Internacional del Trabajo, la página está, el convenio 190 y el 206, que es una recomendación.
Así es una recomendación.
También la pueden buscar ahí en la página de la OIT.
Bueno, nos estamos yendo, gente. Muchísimas gracias por todo. Nos reencontraremos la próxima semana, que gane Argentina esta tarde.
Bueno, a las 16, sí, bueno, vamos a estar allí a ver qué pasa. Estábamos justo pispeando porque tenemos el monitor prendido acá, el partido de Países Bajos y Estados Unidos, y estábamos comentando de que ahora sí se ven, no hay tanta sorpresa, digamos, como en la fase de grupo.
Pareciera que no, está ganando Países Bajos 2-0. Queda un tiempo todavía. Nos estamos yendo, gracias.
Nos vemos el sábado que viene, gracias por estar.
Marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.